Está ya la doctora Elena Candia, ella es presidenta de la Sociedad de Infectología. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás, doctora?
Buen día, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día a todo el equipo y buen día a tu audiencia también.
Un par de cosas que te queríamos preguntar, Elena, porque se generó alguna confusión porque se dieron hechos, coincidencias, digamos, de gente que se había vacunado contra el COVID y termina muriendo a los 2 a los 3 días por COVID. Entonces, la gente relacionó equivocadamente, ¿verdad?, con la vacuna. Pero la pregunta concreta, Elena, es, cuando la gente se aplica la vacuna, ¿cuánto tiempo después eso ya tiene algún efecto, aunque sea la primera dosis? Y vinculado con eso, si vos te infectaste justo antes de que te vacunen, o ponele que 1 o 2 días después, ¿la vacuna tiene alguna incidencia o ninguna?
Bueno, con respecto a los efectos adversos, ¿verdad?, graves que se dieron con las vacunas, se describen dos, fundamentalmente las de Pfizer y Moderna, que donde se presentaron casos de reacciones graves, ¿verdad?, como shock anafiláctico, ¿verdad? Y en el caso de ahora, estas dos vacunas que utilizan la misma plataforma, utilizan un vector viral que es la de AstraZeneca y Johnson & Johnson, no así con la de Sputnik, que también utiliza el mismo mecanismo, se reportaron la presencia de trombos, ¿verdad? Estos son efectos adversos graves que generalmente se producen posterior a los entre 7 y 14 días después de la vacunación, ¿verdad? Fundamentalmente se dio en mujeres menores de 55 años, no es definitivo en un 100% de que esté relacionado con la edad y con el sexo, pero hay una entidad muy parecida que es la trombocitopenia inducida por heparina, que sí está bien estudiada y también es una entidad rara, en donde por un fenómeno inmunológico se desencadena la agregación plaquetaria, trombosis, y ocurren estos fenómenos, ¿verdad?, que se están describiendo con estas vacunas, ¿verdad?
Claro, pero pero una aclaración nomás. Vos estás hablando allí de los casos que son mínimos, ¿verdad?, en donde hay una consecuencia de la aplicación de la vacuna. Pero acá lo que hubo es que la gente vinculó erróneamente el deceso de determinadas personas que se habían vacunado y mueren después por COVID. Pero en realidad murieron por COVID, no por la vacuna. Por eso te preguntaba, cuando uno se aplica la vacuna, ¿en cuánto tiempo tiene ya efecto real la vacuna? Porque yo entiendo que la vacuna lo que hace es estimula el sistema inmunológico, que a partir de la información genética que recibe con la vacuna procesa los anticuerpos que van a combatir al virus. Pero si el virus entró al segundo día de haberme aplicado la vacuna, todavía no tenía yo los anticuerpos, entiendo.
Claro, claro. De hecho, que la efectividad de una vacuna, por dar un ejemplo, la vacuna china, ¿verdad?, que son dos dosis con un intervalo de un mes cada una, recién tenemos una inmunidad afianzada luego de 2 semanas de haber recibido la segunda dosis. Ah. En el caso de la AstraZeneca, se estima que luego de 20 días de la primera dosis ya están los anticuerpos contra el virus, ¿verdad?, como listos para defendernos. Y la segunda dosis, que se aplica a los 3 meses, es como un booster que le da la posibilidad de mantener de forma duradera en el tiempo esa protección.
O sea, esto es así. Si yo me apliqué, por ejemplo, la AstraZeneca y a los 6 días de haberme aplicado la primera dosis me contagio, no va a haber todavía una incidencia. Yo igual puedo desarrollar la forma grave de la enfermedad y me puedo morir por COVID.
Así mismo, sí, así mismo. O sea, la inmunidad se consolida recién a las 2 semanas de la segunda dosis. De ninguna manera una persona que se acaba de vacunar puede sentirse protegida y infringir todos los protocolos sanitarios, ¿verdad? Igual, de igual manera, esa persona que recibió dos dosis y ya han pasado más de 2 semanas de la segunda dosis, también se puede infectar, ¿verdad? Pero allá en ese escenario es diferente porque se estima que va a estar protegido contra las formas graves y si se infecta puede tener un cuadro leve, ¿verdad? Limitado a las vías aéreas superiores, ¿verdad?
Claro.
Ahora, doctora Fito te saluda. Ustedes enfatizan la recomendación de que la gente se vacune. Es más, sacaron un comunicado, creo que hoy o ayer, solicitando que se vacune incluso a los médicos que están jubilados y que están en sanatorios privados para que estén inmunizados.
Sí, realmente ese fue un comunicado del Círculo Paraguayo de Médicos.
Sí, del Círculo Paraguayo de Médicos.
Pero apoyamos, por supuesto que tenemos que tratar de eliminar todas las barreras que impidan que las personas vulnerables, el personal de primera línea, bueno, ahora le toca también a los mayores, que se vacunen sin restricción. El tema es el siguiente, porque esto nosotros, la sociedad paraguaya le llevó las preocupaciones de la gente, ¿verdad? Porque estuvimos recibiendo muchísimas dudas y quejas desde las redes sociales de la sociedad, y eso expusimos, ¿verdad?, a las autoridades del país, y realmente falta muchísimo que mejorar, falta comunicación, de hecho que nos preguntan a todo momento, y aprovecho la oportunidad, no hay ninguna contraindicación a la fecha de que un paciente no pueda recibir la vacuna, sea la que sea, sea la Covaxin, sea la AstraZeneca, a menos que tenga un antecedente de una reacción alérgica severa a la vacuna, a una primera dosis o a algún componente de la vacuna. Entonces, todas las personas, porque nos preguntan, mi mamá es diabética y obesa, ¿qué vacuna tiene que recibir? Cualquiera de las vacunas que esté disponible puede recibir, y sobre todo la franja etaria que se está vacunando actualmente, puede recibir cualquiera de las dosis, independientemente que haya tenido un infarto, un ACV isquémico, un derrame. No hay ninguna contraindicación con respecto a eso. Y también la Sociedad Paraguaya de Oncología elevó también un comunicado reafirmando esto, que los pacientes oncológicos son prioridad, porque son ellos vulnerables y pueden cursar con enfermedades severas. Y se aplica lo mismo para el resto de la población que tiene defensas bajas. Estas vacunas no utilizan virus vivo, entonces no existe posibilidad de que las personas que tengan defensas bajas desarrollen la enfermedad como consecuencia de la vacunación. Porque nosotros tenemos cuidado con las vacunas, que por dar un ejemplo, la vacuna contra el sarampión, papera y rubeola, es una vacuna que nosotros no podemos aplicarle a pacientes oncológicos que están con quimio, claro, pacientes con VIH.
Son virus atenuados.
Son virus vivos, claro, están atenuados, pero en ellos pueden producir enfermedad severa, ¿verdad? No ocurre esto en COVID. En COVID las vacunas son a virus inactivados, y la AstraZeneca, que usa otro mecanismo que es el vector viral, y no tienen la capacidad de producir enfermedad. Entonces todos los pacientes oncológicos con VIH, enfermedades reumáticas, diabéticos, obesos, todos se deben vacunar con la vacuna que les toque.
El tema, dos cuestiones. Uno, esta combinación que hubo de vacunas distintas de la vacuna china, si bien tenían el mismo mecanismo, ¿cómo es que se descarta ya de que no vaya a tener alguna consecuencia? ¿Se puede decir que los que recibieron la doble, o sea, recibieron la segunda vacuna y no era de la misma farmacéutica, eran de farmacéuticas distintas, porque como estaban chinos confundieron el paquete? ¿Eso se puede descartar de que ellos tengan alguna consecuencia por la combinación?
La verdad que nadie puede afirmar eso a ciencia cierta, Luis, porque no hay ningún estudio que lo demuestre, ¿verdad? Lo único que podemos opinar es que ambas utilizan la misma plataforma y esas plataformas son seguras, no se evidenciaron efectos adversos, y venimos utilizando vacunas que utilizan el mismo mecanismo que estas chinas hace muchísimo tiempo. Entonces, es poco probable, pero nadie lo puede afirmar en un 100% porque no hay ningún documento, ningún ensayo clínico que lo respalde.
Ya. O sea, otro que te iba a preguntar es la gente que tiene síntomas, ¿no debe vacunarse? Sí. Que tenga algún síntoma de COVID.
Exactamente, eso también es una contraindicación. Cualquier persona que esté con una enfermedad febril aguda, ¿verdad?, que tenga fiebre, no puede vacunarse, y eso no se aplica solamente para esta vacuna, para cualquier vacuna. Cualquier persona que esté con un cuadro febril agudo tiene que retrasar la aplicación de su vacuna.
¿Por qué?
Pero como COVID, porque uno puede, en el caso de COVID, ¿verdad?, las vacunas de por sí pueden producir fiebre, ¿verdad?, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, síntomas similares a los de la enfermedad, y esa persona puede creer que es el efecto de la vacuna, sigue trabajando, sigue interactuando con su núcleo familiar, y pueden ocurrir brotes a consecuencia de eso. Entonces, como para no solapar los síntomas de la enfermedad con los efectos adversos leves de la vacuna, no se recomienda, ¿verdad?, en ese aspecto, ¿verdad?
Doctora,
sí,
quiero
lo primero,
volver a lo que sucedió en Barrio Obrero. Usted dice no hay antecedentes, o sea, este es un caso único en el mundo que se dio en Paraguay de dosis distintas.
No tenemos conocimiento de que hayan ocurrido, sobre todo en estas circunstancias, por lo menos, ¿verdad? Lo que sí, en otros países, ¿verdad?, como en los Estados Unidos, en donde limitaron ciertas vacunas, lo que recomendaban es reemplazarlas con las de Pfizer o Moderna, pero en este caso en particular con vacunas chinas no tenemos un documento que respalde esa situación.
O sea, fue nuestro aporte a la investigación científica.
Porque Francia quería hacer un estudio sobre la combinación de vacunas.
Y van a llevar cobayas para
Guayas. Nosotros decimos. Doctora, el problema es que estaban en chino.
Leí en un artículo de la Sociedad de Infectología de los Estados Unidos algunas investigaciones que hicieron con respecto al Remdesivir. ¿Ustedes tienen conocimiento ya de esas investigaciones, las conclusiones a las que llegaron?
Sí, de hecho que a la fecha hay 5 ensayos clínicos, 4 previos a su aprobación para uso de emergencia y 1 posterior. Y lo que está claro es que esta droga probablemente sea más beneficiosa para los pacientes internados que requieren oxígeno por cánula o mascarilla facial, que se encuentran dentro de los 10 días de enfermedad. No así ya para el paciente que está en un estadio más avanzado, que requiere asistencia mecánica respiratoria, ingreso a terapia, cánula de alto flujo. Entonces, la tendencia actual es de tratar más precozmente. Por supuesto, esta medicación está destinada a pacientes con COVID grave, ¿verdad? Pacientes con una neumonía que requiere internación y que requiere oxígeno.
Este es un antiviral, ¿verdad?
Sí, es un antiviral.
O sea, por eso, como el virus se reproduce, entiendo yo, en los primeros 10 días, el efecto que tiene es desacelerar el proceso de multiplicación del virus en tanto produzca efecto lo que se esté usando para combatir la neumonía, que es ya la infección del pulmón, ¿verdad? Una vez que pasaron esos 10 días ya no tiene sentido porque ya el virus tomó totalmente el cuerpo.
Sí, la verdad que esta enfermedad tiene 2 fases, ¿verdad? La primera son las manifestaciones clínicas del efecto del propio virus en el organismo, y la segunda fase es la fase inflamatoria. Claro. En esa fase el Remdesivir no tiene mayores efectos. Ahí son otras drogas, ¿verdad?, como los corticoides, la dexametasona, los anticoagulantes son los que, y el oxígeno, por supuesto, el oxígeno es lo fundamental, porque es también bueno aclarar eso, Luis, y el oxígeno es al COVID lo que la hidratación es a la diarrea. Nosotros le podemos llenar de pastillas, de medicamentos, de antivirales, de inmunosupresores al paciente, pero si no le damos oxígeno en tiempo y de forma oportuna, nada de lo que hagamos después va a tener el impacto que tiene ese esa terapia, ¿verdad? Lo fundamental, creo que tiene que quedar, es que son estos pacientes borderline. El que ingresa ya con una saturación de 80, de 70, ese es un paciente que ya llegó tarde, ¿verdad? que probablemente ya tiene más de una semana de evolución. No sabemos si se le recomendó a ese paciente controlarse la saturación de oxígeno, por eso es importante otra vez recalcar, el oxímetro de pulso, el saturómetro salva vidas, y todos los pacientes que reciben un tratamiento ambulatorio deberían tener en su casa. A partir de 150 mil guaraníes se venden en las farmacias, es súper útil porque la saturación de oxígeno es un marcador de gravedad. Cuando baja por debajo del 94, es un motivo para ir a la urgencia y ser evaluado.
Y siguiendo nomás con el Remdesivir, ustedes en estas reuniones que tienen en el Ministerio de Salud como sociedades científicas, ¿van a plantear o ya plantearon el uso de esta droga como parte del protocolo para el COVID en estos casos que usted especificaba?
Sí, Fito, nosotros ya hemos remitido, el lunes 9 de abril nosotros le remitimos la guía de tratamiento actualizada, porque el Remdesivir en la guía de mayo del 2020 ya estaba contemplado su uso, pero dentro de ensayos clínicos. A partir de la aprobación se recomienda el uso en casos de COVID grave, ¿verdad? Sobre todo esos pacientes, y está también, se hace la salvedad que si bien está indicado en pacientes con neumonía grave y pacientes críticos, los que más se van a beneficiar en el caso de que no dispongamos de recursos, se dirija a esos pacientes que van a ser más beneficiados, ¿verdad?
Ya, y lo otro que te iba a preguntar, doctora, es para aquellos pacientes que tuvieron COVID, ahora se está vacunando, sí, gente de 85 años, tuvieron COVID, sí, y terminaron, vamos a suponer, están en su día 20 desde que le dio positivo el test. ¿Les conviene o no les conviene vacunarse?
La recomendación es un número arbitrario, Luis, pero es la recomendación de las organizaciones internacionales esperar 4 semanas después de haber tenido COVID. Y contamos semanas, el día 1 a partir del inicio de los síntomas. Entonces, esperar un mes desde que empecé a estar enfermo para recibir cualquiera de las vacunas contra COVID.
Ahí está. Ahí está. Uh-huh. Un mes después de haber tenido el resultado positivo o de tener síntomas.
Sí.
Es una pregunta, no sé si alguien ya tiene la respuesta. ¿El COVID se va a quedar ya para siempre con nosotros y vamos a tener que vacunarnos todos los años contra el COVID, así como la influenza, o cuál es la perspectiva que tienen en el mundo médico con respecto al coronavirus?
Y la verdad que los entendidos, los científicos, virólogos, asumen que esa es una posibilidad, ¿verdad? Que incluso que una vez que estemos todos vacunados con esta primera tanda, posiblemente va a ser necesario que nos revacunemos contra las nuevas variantes que van a ir surgiendo.
Sí, como la influenza.
Uh-huh. Me piden, por favor, doctora, si podés repetir esta cuestión de que no hay contraindicaciones para todas las personas que tienen cierto tipo de dolencias previas, digamos, asmáticos y este tipo de cuestiones, porque hay una necesidad de hablar con los abuelos, con los padres mayores de 85 y explicarles que no hay ningún tipo de contraindicaciones para ciertas enfermedades.
Sí. Todas las vacunas que han sido aprobadas para su uso de emergencia, felizmente, no utilizan virus vivos. Entonces, las personas con algún tipo de trastorno inmunológico, defensas bajas, ya sea porque son mayores de 60 años, o tienen alguna condición que limite su inmunidad, como ser la diabetes, obesidad mórbida, asma, pacientes con enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoide, pacientes con VIH. En estos pacientes no está contraindicada la vacuna. ¿Qué es lo que se espera con ellos? Que probablemente la eficacia no va a ser tan alta o similar que la de los pacientes que no que en los que las defensas funcionan adecuadamente. Entonces, no es que porque tenga asma o tenga diabetes, la vacuna le va a dar un efecto secundario grave. No, probablemente la eficacia va a estar reducida, pero igual le va a proveer una protección contra enfermedades graves y muerte, que es lo que estamos intentando con estas vacunas, ¿verdad?
Doctora Elena Candia, mi respeto, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por contarlo a las órdenes.
Elena Candia, presidenta de la Sociedad de Infectología.